Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente al programa En busca del tesoro escondido por Radio María Canadá. En esta oportunidad vamos a hablar de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, revelada a Jesús a las videntes, la Beata Ana Catarina Emmerich, la Madre Águeda, Santa Margarita María, Santa Teresa de Jesús, Santa Brígida, Santa Gertrudis y Catalina Rivas de Cochabamba, Bolivia. Hay almas tiernamente subyugadas ante el sublime dolor de la pasión de Cristo y se sienten sumergidas en ese océano de penas. Pero sucede que a veces la pasión no se ve más que el drama realista del dolor del cuerpo, sin darse cuenta de que en la pasión no se ve más que el drama realista del dolor del cuerpo, pero sin darse cuenta también que la pasión es también y sobre todo psicológica, con doble aspecto de pasión del honor y del corazón. Porque una naturaleza delicada no sufre tanto con lo que hace sangrar al cuerpo como con lo que sufre en lo que se hace sangrar al corazón. ¿Qué cosa hay más dolorosa que una humillación injusta o con una reputación vilipendiada? Y Cristo apuró el cáliz del deshonor hasta las heces. Por esto parece que el Divino Redentor quisiera compensar esa pena inmensa de sus humillaciones en que vio sumergido su corazón, comunicando a estas almas tiernamente enamoradas aquellos detalles y circunstancias de su pasión que no relatan los evangelios. Esas almas suelen ser llamadas videntes de la pasión, porque Cristo le ha dado ver y contemplar no solo aquellos cuadros dolorosos de su divino cuerpo, sino también aquella pena inmensa de su corazón que traslucía en su faz divina, tan sumamente penetrada del dolor que hacía exclamar: mi alma está sumida en una angustia mortal. Y ese tormento no lo sufría en el cuerpo, porque todavía no había comenzado su martirio corporal. Era la pasión del corazón y de su honor. Muchas de estas videntes que han sido agraciadas con el don de poder contemplar la realidad de la pasión de Cristo en su éxtasis amoroso, distinguiéndose en ella la Madre Águeda, Santa Margarita María, Santa Teresa de Jesús, Santa Brígida, Santa Gertrudis, Santa Ana Catarina de Emmerich y Catalina Riva, que en celestiales visiones han presenciado los tormentos sufridos por nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo divino, con todos sus detalles, y han gustado la amarga hiel de su agonía mortal, que del corazón de Cristo emergía su divina faz con el ceño de la tristeza mortal. De estas piadosas videntes hemos conocido detalles minuciosos del drama de la pasión. Catalina Riva nos comenta detalles de la cena pascual. La noche antes de ser entregado, Jesús le está hablando a Catalina. Dice, la noche de ser entregado fue plena de gozo por la cena pascual, inauguración del eterno banquete, en que el ser humano debía sentarse para alimentarse de mí. Y si yo preguntase a los cristianos, ¿qué piensan de esta cena? ¿Qué piensan? Seguramente muchos dirían que es el lugar de su delicia. Pero pocos dirían que es la delicia mía. Hay almas que no comulgan por el gusto que experimentan, sino por el gusto que yo siento. Son pocas pues las demás, solas vienen a mí para pedir favores y dones. Yo abrazo a todas las almas que vienen a mí, porque vine a la tierra a hacer crecer el amor en la que yo las abrazo. El deseo de que las almas estén limpias cuando me reciben el sacramento del amor me llevó a lavar los pies a mis apóstoles. Lo hice para representar el sacramento de la penitencia, en que las almas que han tenido la desgracia de caer en pecado puedan lavarse y recobrar su pérdida blancura. Al lavarle los pies, quise enseñar a las almas que tienen trabajos apostólicos a humillarse y a tratar con dulzura a los pecadores y a todas las almas que le están siendo confiadas. Me envolví con un lienzo para enseñarle que para obtener éxito con las almas hay que ceñirse con la mortificación y la propia abnegación. Quise que aprendan la mutua caridad y cómo se deben lavar las faltas que se observan en el prójimo, disimulándola y excusándola siempre, sin divulgar jamás los defectos ajenos. El agua que eché sobre los pies de mis apóstoles era reflejo del celo que me consumía mi corazón en el deseo de la salvación de los hombres. En aquel momento era infinito el amor que sentía por los hombres y no quise dejarlos huérfanos para vivir con ustedes hasta la consumación de los siglos y demostrarles mi amor, que quise ser aliento, su vida, su sostén, su todo. Entonces vi a todas las almas en el transcurso de los siglos que habían de alimentarse mi cuerpo y de mi sangre y todos los efectos divinos que este alimento produciría en muchas almas. Eran muchas almas. Esa sangre inmaculada engendraría la pureza y la virginidad. Entre otras, encendería la llama del amor y el celo. Muchos mártires de amor se agrupan en aquella hora ante mis ojos y en mi corazón. ¿Cuántas otras almas, después de haber cometido muchos graves pecados, debilitadas por la fuerza de las pasiones, vendrían a mí para renovar con su vigor el pan de los fuertes? ¿Cómo quisiera conocer los sentimientos de mi corazón a todas las almas? ¿Cuánto deseo que sepan el amor que sentía por ellas cuando en el cenáculo instituí la Eucaristía? Nadie podría penetrar los sentimientos de mi corazón en aquellos momentos. Sentimientos de amor, de gozo, de ternura. Más inmensa también fue la amargura que invadió mi corazón. Quiero decirle a mis almas la amargura, el tremendo dolor que llenaba mi corazón esa noche. Si bien era grande mi alegría de hacerme compañero de los hombres hasta el fin de los siglos y alimento divino a las almas, y veía cuánta me rendirían homenaje de adoración, de amor, de reparación, no fue poca la tristeza que me ocasionó al contemplar a todas aquellas almas que habrían de abandonarme en el sagrario, y cuántas dudarían de mi presencia en la Eucaristía. En cuántos corazones manchados y sucios y completamente desgarrados por el pecado tendrían que entrar y como mi carne y mi sangre profanada se convertiría en motivo de condenación para muchas almas. Tú no puedes comprender la forma en que contemplé todos los sacrilegios, ultrajes y tremendas abominaciones que se cometerían contra mí. Las muchísimas horas que iría a parar en los sagrarios. Cuántas noches largas. Cuántos hombres rechazarían los amorosos llamados que les dirigía. Por amor a las almas permanezco prisionero en la Eucaristía, para que sus dolores y pesares vayan a consolarse con el más tierno de los corazones, con el mejor de los padres, con el más fiel amigo. Hijos míos, pobres pecadores, no se alejen de mí. Los espero noche y día en el sagrario. No voy a reprochar sus crímenes. No voy a echarle en cara sus pecados. Lo que haré será lavarlos con la sangre de mis llagas. No teman. Vengan a mí. No saben cuánto los amo. Y ustedes, almas queridas, ¿por qué tan fría e indiferente a mi amor? Sé que tienen que atender las necesidades de su familia, de su casa y del mundo, que lo solicitan sin cesar. Pero no tendrán momento para venir a darme prueba de amor y de su gratitud. No se dejen llevar por tantas preocupaciones inútiles y reserven momento para venir a visitar al prisionero del amor. Si su cuerpo está enfermo, ¿no puede encontrar unos minutos para buscar el médico que debe curarlo? Vengan a quien puedan devolverles la fuerza y la salud del alma. Den una limosna de amor a este mendigo divino que los llama, los desea y los espera. La oración del huerto. Santa Margarita, contemplando el cuadro doloroso de la oración del huerto, mereció que el divino Jesús le revelara que en el huerto de los olivos es donde sufrió con más intensidad que en ningún otro paso de su pasión, pues se sintió abandonado del cielo y de la tierra, reo de los pecados de todos los hombres, presentando a su eterno Padre cargado con los pecados de toda la humanidad, para aplacar la divina justicia como hostia propiciatoria. Y así fue su dolor tan intenso y su amargura tan infinita que se sentía morir. Y agonizaba y por eso decía: triste está mi alma hasta la muerte. Y le entró un sudor de sangre que llegó a regar el suelo. Ana Catarina de Meri contempló también ese dolor del huerto con luz divina y vio cómo el Señor padecía dolores mortales indescriptibles, pues veía todo lo que había de sufrir en su iglesia, la persecución de los apóstoles y de todos los fieles, la herejía y la corrupción del mundo, la ingratitud de los malos cristianos, los sacrilegios y profanaciones, los crímenes y abominaciones de las almas que le están consagradas, la perversidad de su más preferido y las maldades y abominaciones del mundo. Y Sor Ana añade que al terminar las visiones del huerto, vio Jesús como cayó sobre su rostro como un moribundo y que el sudor de sangre corrió con más abundancia y atravesó su vestido hasta derramarse por la tierra. Jesús le dice a Catarina cuando está en el huerto de los olivos: nadie cree en verdad que sudé sangre aquella noche en Getsemaní. Y pocos creen que sufrí mucho más que en esas horas de la crucifixión. En esto precisamente consistió mi sudor de sangre. En el contraste entre mi amor por el Padre y su voluntad. Pero obedecí hasta el fin y por amor a todo. Me cubrí de la mancha con tal de hacer el querer de mi Padre y salvarlos de la perdición eterna. Jesús le dice a Catalina que hizo la voluntad del Padre. De mi pasión quiero que considere sobre todo la amargura que que me causó el conocer los pecados que oscurecían la mente del hombre. Lo llevan a las aberraciones. Esto vi en el Getsemaní y conocí el gran mal que absorbería mi alma. ¿Cuántos se pierden así y cómo sufrí por ello? Así enseñé a mis apóstoles con mi ejemplo, a soportarse mutuamente, lavándole los pies y haciendo su alimento. Se acercaba la hora para que el Hijo de Dios se había hecho hombre y redentor de género. Mi pasión, me retiré al huerto con tres de mis discípulos para enseñarles que las tres potencias del alma deben ser acompañarlos y ayudarlos en la oración. ¡Ay, qué momento aquel en el cual sentí venir mis todos tormentos que iba a sufrir en mi pasión! Las calumnias, los insultos, los azotes, los puntapiés, la corona de espina, la sed en la cruz. Todo aquello pasó ante mis ojos, a un mismo tiempo que un dolor intenso lastimaba mi corazón. Las ofensas y los pecados y las abominaciones que se cometerían en el transcurso de los siglos. Y no solamente vi, sino que me sentí revestido de todos esos horrores y así me presenté a mi Padre Celestial para implorar misericordia. Hija mía, me ofrecí como un lirio para calmar su cólera y para aplacar su ira. Sin embargo, con tantos crímenes y tantos pecados, mi naturaleza humana experimentó una agonía mortal, al punto de sudar sangre. ¿Será posible que esta angustia, esta sangre sea inútil para tantas almas? Mi alma está triste hasta la muerte. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dije así en el colmo de la amargura, cuando el peso que gravitaba sobre mí se había hecho tan sangriento que mi alma se encontraba en la más inverosímil oscuridad. Se lo dije al Padre porque al asumir toda culpa me presentaba delante suyo como el único pecador contra el cual se descargaba toda su divina justicia. Y sintiéndome privado de mi divinidad, solo la humanidad aparecía delante de mí. Quítame, oh Padre, este amarguísimo cáliz que me presentáis y que al venir a este mundo, sin embargo, lo acepté por tu amor. Jesús busca a los discípulos que están dormidos. Continúa Jesús hablándole a Catalina. Pese a todo este enorme peso, el cansancio atroz, unido al sudar sangre, me habían golpeado de tal modo que al ir a buscar mis apóstoles, me sentí tremendamente fatigado. Pedro, Juan, Santiago, ¿dónde están? Que no los veo alerta. Despierten. Observen mi rostro. Vean cómo tiembla mi cuerpo en esta turbación que experimento. ¿Por qué duermen? Despierten y oren conmigo, porque yo he sudado sangre por ustedes. Pedro, discípulo elegido, ¿no te importa mi pasión? Santiago, a ti te he dado tantas preferencias. Mírame y acuérdate de mí. Y tú, Juan, ¿por qué te dejas sumir en el sueño como los otros? Tú puedes aguantar más que ellos. No duermas y velas conmigo y ora. He aquí lo que obtuve. Buscando un consuelo, hallé un amargo desconsuelo. Ni siquiera ellos estaban conmigo. ¿Dónde más iré? De nuevo me desplomé con el rostro en tierra por la vergüenza de todos sus pecados. De nuevo pedí a mi Padre que alejase de mí aquel cáliz. Pero él me respondió que si yo no bebía, sería como si no hubiera venido al mundo. Y que me consolase porque muchas criaturas participarían de mi agonía en el huerto. Respondí, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús es entregado por Judas. Jesús le dice a Catalina, después de haber confortado por el enviado a mi padre, vi que Judas se acercaba a mí, seguido de todos quienes habrían de apresarme. Llevaban cuerdas, piedras, palos. Me adelanté y les dije, ¿a quién buscan? Mientras que Judas con la mano sobre mi hombro me besó. ¿Cuántas almas me han vendido y me venden por un vil precio de un deleite, de un placer momentáneo y pasajero? No me dejen solo. Despierta y venga, porque ya vienen mis enemigos. Cuando se acercaron los soldados, le dije, yo soy. Esta misma palabra la repito ahora al alma que está próxima a ceder a la tentación. Yo soy. Aún es tiempo, y si quieres te perdonaré. En vez de atarme con tus cuerdas de pecado, soy yo el que te ataré con las ligaduras del amor. Ven, yo soy el que te tema y el que te tiene tanta compasión de tu debilidad, el que está esperándote con ansia para recibirte en sus brazos. El episodio de mi captura, bien examinado, tiene mucha importancia. Si Pedro no daba ese golpe a Malco, yo no hubiera tenido ocasión de llamar la atención de ustedes por el método que desean al combatir por mí. Entonces me serví de un proverbio para amonestar a Pedro y restituí a Malco su oreja, porque no me gusta la violencia. Siendo yo el señor de la libertad, pero noten que además de hacer esto expresé a Pedro el firme deseo que se cumpliera mi pasión y lo hice reflexionar que si quería, el Padre podía hacerme defender por mis ángeles. Sumida de nuevo la santa monja Ana Catalina, en la oración del huerto presenció en visión el divino prendimiento de Jesús y nos refiere a los detalles de modo como se efectuó. Primeramente ataron a Jesús en sus manos hasta el pecho con unos cordeles nuevos y durísimos. Le pusieron un cinturón ancho con puntas de hierro y cuatro argollas que lo ataban con cuatro cuerdas y así tiraban del Señor de un lado a otro para atormentarlo bárbaramente. Haciendo esto y caer y llenando de improperios. Y así lo llevaron al huerto, a la casa de Anás, y de allí a la casa del pontífice Caifás, en donde, según afirma también la venerable Sor María Ágreda, le trataron con mayor crueldad, dándole golpes y afrentándolo de mil modos. Y añade Sor Ana, que era la medianoche, cuando Jesús llegó a la casa de Anás, y que un criado le dio una bofetada, llevando en la mano un guante de hierro, porque el rostro de Jesús se llenó de sangre. Vamos a hacer una pausa y ya pronto volvemos a la segunda parte del programa En busca del tesoro escondido, donde estamos hablando sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Cuerpo de Cristo,
sálvame.
Sangre de Cristo,
embriágame.
Agua del costado de Cristo,
lávame.
Pasión de Cristo,
confórtame.
Oh, buen Jesús,
óyeme,
y dentro de tus llagas.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Volvemos a la segunda parte del programa En Busca del Tesoro Escondido, donde estamos hablando sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pedro niega a Jesús. Mi corazón está sufriendo todos esos suplicios. Pedro, a quien había instituido jefe y cabeza de la iglesia, a quien horas antes había prometido seguirme hasta la muerte, a una simple pregunta que le hacen y que podría haber servido para dar testimonio de mí, me niega, y con el temor que se apodera aún más de él, ante la reiteración de la pregunta, jura que jamás me ha conocido ni ha sido mi discípulo. Interrogado por tercera vez, responde con horribles palabras. Hijitos, cuando el mundo clama contra mí y volviendo hacia mí mis almas escogidas, me veo abandonado y renegado. ¿Saben cuán grande es la tristeza y la amargura de mi corazón? Le diré como a Pedro, alma a quien tanto amo, ¿no te acuerdas ya de las pruebas de amor que te he dado? Olvida muchas veces que me has prometido ser fiel y defenderme. No confías en ti mismo porque estás perdido, pero si recurres a mí con humildad, firme y confianza, nada temas. Estás sostenido por mí. Almas que viven rodeadas de tantos peligros, no se metan en ocasiones de pecado por una vana curiosidad. Miren cómo caerá Pedro. Qué interesante esa expresión de Jesucristo. Jesús es llevado a la prisión. Cuando los soldados me llevan prisionero, en uno de los patios estaba Pedro, medio oculto entre la turba. Se cruzaron nuestras miradas, tenían los ojos desorbitados. Fue solo una fracción de segundo y sin embargo le dije tanto. Lo vi llorar amargamente su pecado y con el corazón le dije, el enemigo ha tratado de poseerte, pero yo no te abandono. Sé que tu corazón no ha renegado de mí. Estate presto para el combate del nuevo día, para las luchas renovadas contra el oscurantismo espiritual y prepárate para llevar la buena nueva. Adiós, Pedro. Jesús es llevado ante Herodes. Jesús es llevado ante Herodes. Pilato mandó que me llevaran a la presencia de Herodes. Es un pobre hombre corrompido que solo busca el placer, dejándose arrastrar de sus pasiones desordenadas. Se alegró de verme comparecer ante su tribunal, pues esperaba divertirse con mis palabras y milagros. Consideren, hijo mío, la repulsión que experimenté en presencia del más repugnante de los hombres, cuyas palabras, preguntas, gestos y movimientos afectaron. Me cubrían de confusión. Almas puras y virginales vengan a rodear a defender a su esposo. Herodes espera que yo le conteste sus preguntas sarcásticas, pero no despego mi labio. Guardo en su presencia el más absoluto silencio. No contestar era la mayor prueba que podía darle de mi dignidad. Sus palabras obscenas no merecían cruzarse con las mías, que son purísimas. Jesús es llevado de nuevo ante Pilato. Dejé que me trataran como un loco y que me cubrieran con una vestidura blanca en señal de burla e irrisión. Después, en medio de gritos furiosos, me llevaron de nuevo a la presencia de Pilato. Mira cómo este hombre aturdido y lleno de confusión no sabe qué hacer de mí. Y para apaciguar el furor de la turba, manda que me hagan azotar. Representada en Pilato, vi las almas que carecen de valor y de generosidad para romper enérgicamente con las exigencias del mundo y de la naturaleza. La flagelación. Santa Brígida en sus éxtasis pudo contemplar con permisión divina los errores de la cruel flagelación, que por nuestros pecados, por nuestra redención, quiso sufrir el buen Jesús. Nos dice que la flagelación fue cruelísima, que ataron sus manos a una columna y allí fue azotado y llagado hasta las costillas, que se veían por las heridas, y cuando se levantaban las cuerdas hacia atrás, llevaban así pedazos de carne de la espalda y se la dejaban surcada como si estuviese arada. La madre Ágreda añade a esto que eran 6 verdugos que la azotaban con ramales de cuerda, de cordeles muy retorcidos y endurecidos, y gruesos con ramales de correa y nervios de animales, que los huesos quedaron al descubierto en las espaldas y caían al suelo pedazos de mi carne. La coronación de espinas. La descripción que nos hace la madre Ágreda de la corona de espinas contemplaba por ella en su visión, la comienza diciendo que cuando pidieron a Jesús la corona de espinas, se la apretaban mucho y que estaba formada por juncos espinosos de espinas muy fuertes y aguzadas. Y añade esto la madre Emérich. Jesús, cubierto con la capa encarnada, 13 coronas de espinas sobre la cabeza y el cetro de caña en las manos atada, estaba como un desconocido o causa de la sangre que le cubrían los ojos, la boca y la barba. Su cuerpo era una llaga. Andaba encorvado y tenebroso. Así, de este modo fue el Señor presentado al pueblo por Pilato, diciéndoles, he aquí el hombre. Mas el pueblo no se conmovió y pidió a grito que fuera crucificado. Entonces Pilato pronunció la sentencia de muerte. Contemplando Santa Brígida aquel triste espectáculo que dio a ver el Señor, nos dice que después de ser sentenciado, pusieron sobre sus hombros la cruz que llevó un rato, mas luego otro la ayudó a llevarla. Mientras tanto le dan fuertes golpes en la cara y en el cuello. Santa Catalina dice que fue llevado por una calle estrecha porque no se estorbaba a la gente que iban al templo y que cayó 3 veces al comenzar a llevar la cruz. Luego le ayudó el cireneo, más que aún así cayó 4 veces más. Sin embargo, Jesús le da más información a Santa Catalina de la sentencia de muerte y le dice que al amanecer, Caifás ordenó que me condujeran a Pilatos para que pronunciara la sentencia de muerte. Este me interrogó con deseo de hallar un motivo para condenarme, pero al mismo tiempo su conciencia la atormentaba y sentía con gran temor ante la justicia que iba a cometer. A fin encontró un medio para desentenderse de mí y mandó que me llevaran a Herodes. En Pilato están fiel representadas las almas que sintiendo al mismo tiempo el movimiento de la gracia y sus pasiones, dominadas por respeto humano y cegadas por el amor propio, por el temor de parecer ridícula, dejan pasar la gracia. A todas las preguntas de Pilato, nada respondí. Cuando me dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces con gravedad y entereza respondí, tú lo has dicho, yo soy el rey, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Con estas palabras quise enseñar a muchas almas, como cuando se presenta la ocasión de soportar el sufrimiento o una humillación que podría fácilmente evitarse y deben contestar con generosidad. Mi reino es no de este mundo. Es decir, no busco la alabanza de los hombres. Mi patria no es esta. Ya descansaré en la que es verdaderamente. Ahora ánimo para cumplir mi deber sin tener en cuenta la opinión del mundo. Lo que importa no es su estima, sino la voz de la gracia, ahogando los reclamos de la naturaleza. Si no soy capaz de vencer solo, pediré fuerza y consejo, pues en muchas oraciones las pasiones y el excesivo amor ciegan el alma y la impulsan a obrar el mal. Catalina nos sigue contando la de Jesús vía el Calvario. Dice Jesús a Catalina: vamos a continuar, hijita. Vamos a continuar. Sígueme en el camino del Calvario, agobiado por el peso de la cruz. En tanto mi corazón estaba abismado de tristeza por la eterna perdición de Judas, los crueles verdugos. Insensible a mi amor, cargaron sobre mis hombros, llagado la dura y pesada cruz en la que había que consumar el misterio de la redención del mundo. Contémpleme, ángel del cielo. Ven al creador de todas las maravillas, al Dios a quien rinden a oración los espíritus celestiales, caminando hacia el Calvario y llevando sobre sus hombros el leño santo y bendito que va a recibir su último suspiro. Vean también ustedes, almas, que desean ser fieles a mí e imitadoras de mí. Mi cuerpo destrozado por tanto tormento camina sin fuerza, bañado de sudor y sangre. Sufro sin que nadie se compadezca de mi dolor. La multitud me acompaña y no hay una sola persona que tenga piedad de mí. Todos me rodean como lobos hambrientos, deseosos de devorar su presa. Es que todos los demonios salieron del infierno para hacer más duro mi sufrimiento. La fatiga que siento es tan grande, la cruz tan pesada, que a la mitad del camino caigo desfallecido. Ven cómo me levantan aquellos hombres inhumanos del modo más brutal. Uno me agarra de un brazo, otro tira de mi vestido, que están pegados a mis heridas, volviendo nuevamente a abrirla. Esto me coge por el cuello, otro me coge por el cuello, otro por los cabellos. Otro me descargan terribles golpes en todo mi cuerpo, con los puños y hasta con los pies. La cruz cae sobre mí y su peso me causa nuevas heridas. Mi rostro roza las piedras del camino y con la sangre que por él corre se pegan a mis ojos, que están casi cerrados por los golpes. El polvo y el lodo se juntan a la sangre y quedé hecho un objeto más repugnante. Mi padre envía ángeles para que me ayuden a sostenerme, para que mi cuerpo no pierda el conocimiento al desplomarse, para que aquella batalla no sea ganada antes de tiempo y yo pierda todas mis almas. Camino por las piedras que destrozan mis pies. Tropiezo y caigo una y otra vez. Miro cada lado del camino en busca de una pequeña mirada de amor, de una entrega, de una unión a mi dolor. Pero no veo a ninguno. Hijos míos, los que siguen mis huellas, no suelten su cruz, por más pesada que ésta les parezca. Háganlo por mí, que cargando su cruz, ustedes me ayudarán a cargar la mía. Y por el duro camino encontrarán a mi madre y a las almas santas que irán dándoles ánimos y alivio. Sigan conmigo. Unos momentos y a los pocos pasos me verán en presencia de mi Madre Santísima, que con el corazón traspasado por el dolor sale a mi encuentro para sus dos fines, para cobrar nueva fuerza de sufrir a la vista de su Dios y para dar a su Hijo, con su actitud heroica, aliento para continuar la obra de redención. Jesús le sigue contando a Catarina. Jesús es llevado a la cruz. Jesús le dice a Catalina, voy camino hacia el Calvario. Aquellos hombres inicuos, temiéndome verme morir antes de llegar al término, se entienden entre sí para buscar a alguien que me ayude a llevar la cruz. Y requisaron a un hombre de la cercanía llamado Simón. Míralo, detrás de mí, ayudándome a llevar la cruz. Y considera ante todo dos cosas. Este hombre carece de buena voluntad. Es un mercenario. Porque si me acompaña y comparte conmigo el peso de la cruz, es porque también ha sido requisado. Por eso, cuando se siente demasiado cansancio, deja caer el peso sobre mí y caigo en tierra dos veces. Este hombre me ayuda a llevar parte de la cruz, pero no toda mi cruz. No toda mi cruz. Hay almas que caminan así en pos de mí y aceptan ayudarme a llevar mi cruz, pero no se preocupan aún del consuelo y del descanso. Muchas otras consienten en seguirme y con este fin han abrazado la vida perfecta, pero no abandonan el propio interés, que sigue siendo, que en muchos casos, su primer cuidado. Por eso vacilan y deja caer mi cruz. Cuando le pesa demasiado, la abandonan. Buscan la manera de sufrir lo menos posible y miden su abnegación, evitan cuanto puede la humillación y el cansancio. Y acordándose, quizás con pena de lo que dejaron, tratan de procurarse ciertas comodidades, ciertos placeres. La crucifixión. Cuenta Santa Brígida cómo, estando nuestro Señor en el monte del Calvario, le desposaron sus vestiduras y los tendieron en la cruz. Primero le clavaron la mano derecha en el agujero que había en el clavo, que ya estaba hecho, y atravesaron la mano por la parte en donde los huesos están más unidos. Y con cuerdas ataron la otra mano y la estiraron para hacerla llegar al agujero del otro brazo de la cruz, que estaban con excesos separados y no alcanzaban a ellos la mano de Jesús. Después le clavaron el pie derecho y sobre él el izquierdo con otro clavo y todas sus venas y nervios se rompieron. Como para sacarle la túnica que le habían quitado la corona. Se la volvieron a poner apretándola fuertemente, de suerte que con la sangre que salía se le llenaron los ojos. La venerable Ágreda dice que la cruz tenía 15 pies de largo y era muy gruesa y muy pesada. Sor Santa Emeric dice que la cruz había puesto un trozo de madera para apoyar los pies, pero no llegaron allí los pies de Jesús. Le atearon el pie derecho con una cuerda y con gran crueldad y violencia tiraron de la cuerda hasta hacerlo llegar. De suerte había una dislocación tan horrible que el pecho de Jesús dio un crujido y lo oyó decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La madre Agra y Sor Emeric refieren al sufrimiento horrible de Jesús al ser la cruz levantada por medio de cuerdas para hundirlas en la tierra. Fue una sacudida, estremecimiento pavoroso que laceró todo el cuerpo de Jesús, en donde las llagas se abrieron y la sangre corrió en abundancia. Las tinieblas comenzaron a cubrir la tierra y este espectáculo llenó de pavor a los presentes, y algunos protestaron de la crucifixión y gemían, mientras los fariseos trataban de contener algún posible levantamiento contra ellos. Poco a poco, pasadas las tres, Jesús dio un grito grande, entregando su espíritu en manos del Padre. y doblando la cabeza murió. Un gran terremoto conmovió la tierra y muchos muertos resucitaron. Sin embargo, Catalina tiene unas palabras que son las últimas palabras que pronunció Jesús. Jesús dijo, de acuerdo a lo que le dijo Santa Catalina, Padre, perdónanos que no saben lo que hacen. No han conocido al que es su vida. Han descargado sobre él todo el furor de sus iniquidades. Mas yo te ruego, oh Padre mío, descarga sobre ella la fuerza de tu misericordia. Hoy estarás conmigo en el paraíso porque tu fe en la misericordia de tu Salvador ha borrado tus crímenes. Ella te conduce a la vida, mujer. Mujer, ahí está tu hijo. Madre mía, he ahí mis hermanos. Guardaos, amalos, no están solo. Oh, ustedes por quien he dado mi vida, tienen ahora una madre a la que pueden recurrir en todas las necesidades. Lo he unido todo con los más estrechos lazos de mi amor, de mi propia madre. El alma ya tiene derecho a decir a su Dios, ¿por qué me has abandonado? En efecto, después del consumado el misterio de la redención, el hombre ha vuelto a ser hijo de Dios, hermano Jesucristo, heredero de la vida. Oh Padre mío, tengo sed de tu gloria, y aquí ha llegado la buena hora. En adelante, realizando mis palabras, el mundo conocerá que tú eres el que me enviaste y serán glorificados. Descendimiento del cuerpo de Jesús. Santa Brígida, habiendo visto en visión el descendimiento de la cruz, nos la refiere de este modo. Los dos que bajaron fueron Nicodemo y José Arimatea. Pusieron tres escaleras, una a los pies, otra a los brazos y otra a la mitad del cuerpo. Sor María de Ágreda dice que lo primero que bajaron fue la corona de espina. Añada Santa Brígida que subió uno a lo alto y le tomó por la parte de arriba del cuerpo. El otro pasó el otro lado y desclavó la otra. Mientras tanto, uno sostenía el cuerpo, el otro desclavó los pies. Ya desclavado, le tomó por la cabeza, el otro por los pies y la Virgen María le cerró la boca y le cerró los ojos. Pero sus brazos no pudieron doblárselo para que descansase sobre el pecho, sino sobre el vientre. Y que sus rodillas tampoco pudieran extenderse, sino que quedaron dobladas como había estado en la cruz. El cuerpo de Jesús fue besado con gran reverencia y amor por sus amigos allí presentes, y embalsamado con aromas y envuelto en una sábana nueva de 6 varas que habían traído José de Arimatea. Y a continuación se le dio sepultura en el huerto que estaba allí próximo, en un sepulcro nuevo. Y la piedra la cerró, dice Sor Ana, que era grande y pesada, y que solo con palanca podía ser transportada hasta el sepulcro. Dichosas almas que por su gran santidad pudieron alcanzar la gloria y el consuelo de ver y contemplar al buen Jesús en aquella gran epopeya de su amor y desahogar su corazón de amor y ternura al buen Jesús, que daba su vida con tantos dolores para perdón de nuestros pecados. Y al menos sírvanos de modelo para contemplar la pasión de Cristo con todos esos detalles, que pudiera mover a nuestras almas a derretirse en compasión, en amor a Jesús y en arrepentimiento de nuestros pecados. Resurrección de Jesús de acuerdo a Santa Catalina. El Viernes Santo siguió el alba gloriosa del Domingo de Resurrección. Si no he decidido destruir al mundo, quiere decir que deseo renovarlo y rejuvenecerlo. Los árboles viejos necesitan ser deshojados y podados para que echen nuevos brotes. Y las ramas viejas, las hojas secas, se queman. Separan a los cabritos de los corderos para que estos puedan encontrar a punto y bien preparado fértiles pastos donde puedan apacentar a su gusto y beber la límpida fuente del agua de salvación. En mi sangre redentora que riega las áridas tierras que han quedado desiertas del mundo de las almas. Y correrán sobre la tierra esta sangre mientras haya un hombre que salvar. Hemos llegado a la parte final del programa En Busca del Tesoro Escondido, en el episodio La Dolorísima Pasión de Nuestro Jesucristo. Con eso terminamos el programa y lo espero en la próxima semana para un interesante también episodio. Hasta luego.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo?
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.